más allá.
Espectrofilia. Entes pervertidos, mentes muy imaginativas o sueños eróticos. Por Refugio Martínez. Bastante terrorífico es encontrarse con un fantasma como para que encima abuse de ti. Y lo peor ya no es la agresión en sí, sino cómo demostrarlo. Hay que señalar que este tipo de entes pervertidos, de haberlos, aprovechan su condición inmaterial para abusar de mortales inocentes con doble alevosía. Por un lado, por su ausencia de identidad, hagan lo que hagan, siempre quedará a buen recaudo. Y por otro, por su impunidad, ya que hasta el día de hoy todavía no ha nacido ningún Val Helsing capaz de atrapar a un fantasma.
Pero ojo, que en el mundo de la parapsicología ni todos los fantasmas son malos ni todos los humanos huyen despavoridos. De hecho, también se han registrado casos de historias de amor imposible. Lo que parece claro es que en esta vida, o debería decir dimensión, hay tantos gustos como colores, hasta el punto de que la comunidad esotérica ha creado una palabra que define el fenómeno por el cual una persona siente atracción por los fantasmas: la espectrofilia. Esta acepción también incluye las agresiones sexuales y los supuestos en los que una persona se despierta con la sensación de haber mantenido prácticas eróticas con un espíritu.
Historias de esta índole se remontan a tiempos inmemoriales. Una de las primeras claves sobre relaciones entre seres de dimensiones diferentes la podemos encontrar en la mitología griega y romana, donde los dioses abandonaban su forma humana para tener algún que otro escarceo con los díscolos mortales. Pero hasta el siglo XIX, los relatos más populares fueron aquellos que procedían del lado más oscuro de la espectrofilia, los íncubos y los súcubos.
En estos casos, los protagonistas no son exactamente fantasmas, sino demonios malvados, que pretendían exprimir el alma de sus víctimas a través de relaciones sexuales, que en ocasiones eran utilizadas para engendrar vástagos. Este tipo de entes demoníacos, por lo general, visitaban a los humanos con alevosía y nocturnidad, ya que aprovechaban el sueño de los incautos para realizar sus fechorías.
El extraño caso de Doris Bitter. Al principio, los investigadores Kerry Gaynor y Barry Taff no creyeron el relato de Doris Bitter, madre soltera que vivía con sus cuatro hijos en su casa de Culver City, California, por lo inusual de la agresión. Afirmaba ser brutalmente violada y con asiduidad por un violento ente. El escepticismo inicial de Kainor y Taff se tambaleó al comenzar, en agosto de 1974, con una investigación que con el tiempo se convertiría en una de las más documentadas y en la que participaron más de 30 personas entre profesionales y ayudantes.
Luces que parpadeaban, puertas de armarios que se abrían o niños arrojados con violencia por seres invisibles eran el pan nuestro de cada día. Primero vimos cómo se formaba la cabeza y seguidamente los hombros. Después, la luz fue descendiendo hasta que una silueta se dibujó entera. Era una luz verde amarillenta. Nos miramos unos a otros. No podíamos ni hablar. Cuando la aparición se esfumó, dos jóvenes ayudantes se desmayaron y hubo que sacarlos fuera del dormitorio, explicó Gaynor en el famoso informe que se elaboró tras la investigación.
Ante la incapacidad de los expertos para controlar la situación, recomendaron a Doris que se mudara y se marchara bien lejos. Pero lo que los expertos ignoraban es que ese maligno fantasma no estaba atado a la casa, sino a la persona. Hasta en 5 ocasiones llegó a mudarse la pobre mujer. Parece que el ente la seguía donde iba. Ella cada vez se mudaba más lejos y los ataques fueron disminuyendo, hasta que después de 2 años, más o menos, finalmente cesaron por completo, afirmó Gaynor. A partir de entonces, Doris vivió con tranquilidad hasta que murió de cáncer en 2006.
El suceso tuvo su repercusión cinematográfica en la película El Ente, protagonizada por Barbara Hershey. Y como cualquier película de fantasmas que se precie, también en esta ocasión aconteció una anécdota de esas de Poltergeist que ponen los pelos de punta. En la vida real, uno de los hijos adolescentes de Doris se rompió un brazo al defender a su madre del ataque del ente. La casualidad quiso que el actor que interpretaba al adolescente David Labiosa sufriera exactamente la misma lesión durante el rodaje de esa misma escena. Esta fantasmagórica casualidad nunca se utilizó para promocionar la película.
Lo cierto es que fue a raíz del caso de Doris Bitter y de la película El Ente que se popularizó este tipo de relaciones, un tanto anómalas por su intangibilidad, y dejó de ser patrimonio de dioses y demonios para abrirse camino entre espíritus vulgares de cualquier dimensión. Pero no todos los fantasmas en el cine son tan desalmados. El lado romántico de la espectrofilia ha sido de uso habitual en los guiones de Hollywood, que cada X tiempo estrena una historia de amor inmortal.
Muchas son las películas con esta temática que nos han emocionado a lo largo de los años. Con Jenny, seguro que más de uno se ha desesperado tanto como su protagonista ante la imposibilidad de sincronizar amor, tiempo y espacio. Con El fantasma y la señora Muir, todos hemos pasado un buen rato. Y en la década de los 80, seguro que más de una adolescente se habría cambiado con los ojos cerrados por Demi Moore para vivir esa preciosa historia de amor imposible entre dos mundos. Aunque Ghost es una película que no ha sabido envejecer y que a día de hoy puede resultar un poco empalagosa, en su tiempo todas nos moríamos por los etéreos huesos de Patrick Swayze.
¿Existe una explicación científica? En realidad no existen muchos casos conocidos relacionados con las agresiones sexuales desde el más allá, porque las víctimas, en muchas ocasiones, se sienten avergonzadas por la naturaleza sobrenatural de los ataques y desanimadas por la imposibilidad de denunciar algo que ni se puede demostrar ni se puede castigar. Además, se enfrentan al juicio de la comunidad científica, que achaca estos sucesos a trastornos sexuales originados por traumas de la infancia y a la crítica y vituperio de una sociedad llena de escépticos.
En lo que parece que sí coinciden los expertos del ámbito de la ciencia y del esoterismo es que este fenómeno puede estar relacionado con la parálisis del sueño, un trastorno que se produce en contadas ocasiones cuando una persona, al despertar bruscamente, tiene plena conciencia de sus pensamientos, pero no puede mover el cuerpo y se siente paralizado físicamente. En estas situaciones, la angustia se convierte en pánico cuando la víctima siente una presencia siniestra que le sujeta y le oprime hasta el punto de no dejarle respirar.
La parálisis del sueño deriva en espectrofilia en los supuestos en los que la presencia fantasmal aprovecha el estado de vulnerabilidad del durmiente para abusar de él o de ella sexualmente. Sea como fuese, pasados unos minutos, el fenómeno desaparece y poco a poco se recupera la placidez del sueño o la cordura de la vigilia. Esto ocurre porque, mientras dormimos, el flujo sanguíneo discurre más lento por nuestro organismo y los músculos, al estar en reposo, no necesitan la misma cantidad de oxígeno. La inmovilidad se produce al despertarnos súbitamente durante la fracción de tiempo que el cuerpo necesita para que la sangre llegue por igual a todos los rincones del organismo.
La explicación a la presencia maligna la encontramos en el concepto psicológico del estado alterado de la conciencia, una especie de trance que se produce al despertar con brusquedad. En estos momentos, la mente, que se encuentra a medio camino entre el sueño y la vigilia, es mucho más susceptible a asociar la realidad a situaciones paranormales, y lo que en ese momento se nos antoja como un fantasma no es más que nuestra propia imaginación jugando con nosotros mismos.
En cualquier caso, aunque la mayor parte de los testimonios de espectrofilia documentados ocurren durante los sueños, no se sabe si estos sucesos son trastornos del sueño o traumas de la infancia, o son pura realidad. La fiabilidad de estos testimonios está directamente ligada a la demostración de la existencia de los fantasmas, y aunque hasta el momento no se ha podido dar una explicación empírica que justifique estas presencias, tampoco se ha demostrado lo contrario. Así que ten cuidado, no seas demasiado irreverente con estos temas, porque, quién sabe, a lo mejor el próximo eres tú.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@servimedia.es.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal: Revista Universo, Servimedia, calle Almansa 66, 28039, Madrid.